¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, imagínese que coge el tren, el Cercanías, el último del día, para volver a casa un lunes muerto, muerta de cansancio. Imagine que son las 12:30 de la noche y que cuando su tren del AC2 de Chamartín a Guadalajara, deja 50 metros atrás la estación del Pozo, se frena, se para y se apaga. Totalmente oscuras. Uno espera que vuelva la luz y arranque. Un minuto, dos, 10. Se preguntan qué ha pasado. 18. Nadie dice por qué están parados. 30. Los viajeros empiezan a desesperar. 37. Algunos tienen miedo. 44. Los que hay que se quieren bajar porque no pueden más. Y casi una hora después. Llega un nuevo tren y les dice que salgan y que se suban para acabar el trayecto. Y ya está. Sin explicaciones. Pues eso pasó anoche. Es martes 11 de febrero en este Madrid de luces y sombras. Y para malas sombras, la dueña de una tienda de ultramarinos de Colmenar de Oreja, donde, como sabe, bueno, venden de todo. Pero es que esta señora también vendía droga.
Las drogas.
En una inspección le encontraron 23 gramos de MDMA, 14 de hachís, 15 de marihuana, además de 1.400 euros que estaban con la droga, y encima no era la primera vez que le pillaban por venderla. Cosa que denota que o bien es de mollera dura o que las condenas no quitan las ganas de volver a delinquir.
¡Ellos nos lo han robado!
Los que también han detenido han sido los 5 ladrones que iban por la Moraleja buscando una nueva víctima a la que mangarle el reloj. Como hace unos días le mangaron a otro en Chamartín y otros antes, y así llevaban más de 4 meses. 2 con cascos en una moto. Uno se baja, encañona a la víctima, se lleva su reloj, se monta con el compinche, huye a toda velocidad y le da a otro en un coche aparcado el botín. Ayer les pillaron cerca de un restaurante de La Moraleja, acechando a una nueva presa. Le registraron la moto, el coche y dentro encontraron la pistola. También los relojes y otros artículos de lujo por valor de 100.000 euros. Mire, somos los conductores más multados de España y este es un honor que toca un poquito a las narices. Según un informe de automovilistas europeos asociados, basado en los datos de la DGT, la Comunidad de Madrid anda a la cabeza del ranking con 187 denuncias por kilómetro. Y eso gracias sobre todo al radar del kilómetro 20,2 de la M40, que puso 11.118.149 denuncias de las 605.670 que se registraron en todas las carreteras de Madrid. Este radar, que está cerca de Mercamadrid, donde el límite de velocidad es de 80 kilómetros hora en una vía de 100 kilómetros, es el que más multas pone de toda España.
Marcial, eres el más grande, se ve que eres madrileño.
Bueno, y en cuanto a las calles, ¿cuáles son las más rentables en multas? Bueno, según los registros de 2023, del casi 1 millón de euros al día que recauda el Ayuntamiento de Madrid en multas de tráfico, la ganadora es la calle Alcalá, con 91.634, un 36,5% más que el año anterior. Le sigue la Gran Vía, aunque muy de lejos, con 56.155 denuncias. Después Atocha, con 53.270, y en cuarta posición encontramos el radar de la calle Segovia, que fotografió 40.041 matrículas, y por último la calle San Bernardo, con algo más de 35.000 sanciones en un año. Hoy, si no lo ha hecho ya, el Consejo de Ministros va a aprobar la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad con el objetivo de mejorar el sistema de cuidados y reforzar los derechos de las personas más vulnerables, que una vez más será de palabra porque no hay dotación presupuestaria para llevarla a cabo. Mire, entre las novedades se suprime el artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio, que los trabajadores de residencias o de personas con discapacidad estarán obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, que ya se pide, ya sabe, para trabajar con menores, y que será una infracción grave la exposición pública de una persona con discapacidad en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales. Luego seguimos hablando de todo esto que tanto nos afecta y nos afectará, afectará a todos, sí, sí. Al igual que nos afectará, ojalá para bien, que ya no haya que esperar meses para que nos vea el especialista. Y es que según el nuevo plan de la Comunidad de Madrid será el médico de familia quien haga la valoración y mande las pruebas al especialista para que estudie el caso y determine lo que el paciente necesita sin desplazamientos. Este piloto lo harán con dermatología en 3 hospitales y 3 centros de salud para, si funciona bien y el especialista no acaba estresado con tanto expediente y el médico de familia con tanta cita, se extienda a otras ramas. Y para que esto no ocurra, atención, porque los facultativos de 4º año que acaben medicina de familia en julio y se incorporen a un centro de salud ganarán 56.585 euros anuales que se incrementarán en función del destino y la actividad asistencial, cosa que no está nada mal. Son las 12 y 28 y aquí hasta las 2 hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid, Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y José Eduardo Martínez en la parte de exteriores. Hablamos, como siempre, de nuestros asuntos hasta las 2 de la tarde y empezamos. Pues vamos a ver quién se va a encontrar por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, el escenario es muy optimista, sobre todo si nos fijamos en la M30. Allí hay muy poco tráfico, fluye con mucha normalidad y es lo mismo que viene sucediendo en cada una de las entradas y salidas. Es en el interior, en la zona centro, donde mayor volumen de vehículos van a encontrar, y es el caso de Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, también en el entorno de las plazas de Colón, Cibeles, también la Gran Vía, en la Plaza del Emperador Carlos V, todas sus inmediaciones y un par de entradas, tanto la Avenida de América en su enlace con María de Molina, así como la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico denso en la M506 en los entornos de Móstoles y Alcorcón en dirección a la carretera de Extremadura, sentido A5. Al margen de esta incidencia, el resto de entradas y de salidas de la capital están totalmente despejadas y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas M40 y M50.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 11 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
Y empezamos, como no, como veníamos anunciándole, en la Audiencia Provincial de Madrid, porque es hoy nuestro primer punto de interés informativo, ya que allí ha comenzado esta mañana, como sabe, el juicio por el caso Mascarillas.
Caso en el que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño están acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia, teniendo de esa forma comisiones que pudieron llegar a los 6 millones de euros. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Medina, 15 para Luceño, y hoy están teniendo lugar las cuestiones previas en el juicio. Vamos hasta la Audiencia Provincial, allí está Marisa Menéndez. Buenas tardes, Marisa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, continúan las cuestiones previas en las que los abogados, tanto de Más Madrid como del PSOE, han pedido que declaren en el juicio la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, como máximo representante del ayuntamiento, y para ver hasta dónde llegó el engaño. El fiscal se opone a estas declaraciones porque ha dicho son impertinentes. También se opone la abogada del ayuntamiento. El abogado de Luceño, por su parte, ha pedido la nulidad en la entrada y registro de la casa de su cliente por irregularidades.
La nulidad de la entrada de registro y subsidiariamente, si la sala no considera que haya una nulidad absoluta, al ser prospectiva la entrada de registro, es que eso de lo encontrado, que no estaba en el auto.
Mientras, el abogado de Luis Medina incluye los mensajes entre su cliente y Elena Collado, responsable de compras del ayuntamiento, que demuestran, dice, que sí se conocía el precio de fábrica.
Una conversación en la que don Luis Medina indica a doña Elena Collado cuál es el precio de fábrica y dice claramente que valen 2 euros en fábrica. Nos parece relevante esta conversación porque realmente la tesis de la acusación era la ocultación de cuál es el margen. De tal manera que queremos acreditar que doña Elena Collado conocía precio de fábrica y, por supuesto, precio en el que compra. El resto se supone que es margen.
Después de las cuestiones previas, comienzan las declaraciones de los testigos. La primera, María de la Cebosa, antigua profesora de Luis Medina, que fue quien le puso en contacto con Carlos Martínez Almeida, hermano del alcalde.
Así transcurre esta primera sesión del juicio. Gracias, Marisa. Y hoy ha sido preguntado por esta vista oral, como ya lo fue ayer, el alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida ha dicho que espera que Medina y Luceño sean condenados y que la oposición ha tomado una postura muy poco estética.
¿Qué es lo que esperamos? Una condena de Medina y Luceño. Creo que hay otros que esperan otras cosas, pero yo busco la verdad judicial y ellos buscan el alboroto político. Creo, fíjese, que la primera intervención que ha hecho el letrado del Partido Socialista es para pedir mi declaración. Es lo único que les interesa de este proceso. No les interesa ni condenar a Medina y Luceño y no les interesa recuperar el dinero. Lo único que les interesa es ver si pueden tener la foto del alcalde de Madrid declarando aquí.
Y ha añadido Almeida que es importante recuperar el dinero y que aquí no ha habido complicidad alguna con los acusados.
Y le contamos también que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este mediodía una ampliación del plan Vive Joven de la Comunidad de Madrid de viviendas en alquiler asequible.
Plan, hay que recordar, para jóvenes de hasta 35 años. Si en principio este plan preveía construir 2.500 pisos, la novedad del día de hoy es que se van a construir otros 2.000 más en 11 municipios. Lo ha anunciado Ayuso tras entregar las llaves a los primeros adjudicatarios de las 282 viviendas del plan Vive en Colmenar Viejo. Hasta allí nos vamos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, 282 familias que inician aquí en Colmenar Viejo su nueva etapa vital, viviendas de 2-3 dormitorios con garaje, trastero, piscina, zonas comunes y a un precio un 30% inferior al de mercado. 282 pisos que engrosan la lista de 2.762 ya entregados por la Comunidad de Madrid, objetivo de hacer lo mismo con 10.500 esta legislatura, y por eso Díaz Ayuso acaba de anunciar la ampliación del Plan Joven.
Las 2.000 viviendas previstas en el plan Vive Solución Joven para menores de 35 se van a duplicar más del doble, puesto que van a pasar a ser 4.500 repartidas en los siguientes municipios: Madrid Capital, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Móstoles, Arroyo Molinos, Colmenar Viejo, Valdemoro, Loeches, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. Este avance es posible también a la colaboración entre administraciones.
Plan para atajar la crisis de la vivienda en la Comunidad de Madrid, que ya saben, incluye ese plan Mi Primera Vivienda, deducciones por residencia en pequeños municipios, el plan Alquila Plus o este plan Vive, que desde hoy está disponible mediante guía en internet. Se puede consultar por precio y por municipio. Y aquí, hoy de nuevo, la presidenta ha hecho una defensa encendida de sus políticas de vivienda, arremetiendo contra las del gobierno central y su ley estatal, que entorpece, dice, y dispara los precios y no ofrece confianza al propietario.
Gracias, Pachi. Decir además que esta tarde a las 6 Ayuso va a recibir la distinción de académica de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española en el transcurso del acto inaugural del curso 2025 que celebra esta institución.
Bueno, pues si te parece, Óscar, seguimos hablando de vivienda, porque desde primera hora, desde las 7:20, llevamos contando aquí en Onda Cero Madrid que Madrid Capital cuenta con el mayor parque de vivienda pública en régimen de alquiler de España.
Lo aseguran los datos del Boletín Especial de Vivienda Social 2024 que ha publicado recientemente el Observatorio de Vivienda y Suelo. Es un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, Madrid, superando a Barcelona ya, cuenta con un parque residencial de 9.082 pisos sociales destinados, como dices, al arrendamiento asequible. Bueno, pues el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, al que antes ya escuchábamos, se ha felicitado hoy por estos datos en un acto que ha tenido lugar en el distrito de Tetuán. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Los datos del informe del Ministerio de Vivienda confirman los esfuerzos que en los últimos años ha realizado el Gobierno Municipal en vivienda. Madrid, ha destacado el alcalde, lidera por primera vez este ranking y supera a Barcelona en número de pisos en régimen de alquiler asequible en España. Ha crecido un 44% y en 2025 llegará a las 10.000 viviendas de este tipo. Barcelona, en cambio, en los últimos años, su parque público de vivienda municipal se ha reducido en un 2,7%. Almeida reconoce que la vivienda no tiene soluciones ni recetas mágicas. Es un asunto que hay que abordar con políticas serias, continuadas en el tiempo y que den una solución real. Es necesario, ha recalcado, un esfuerzo presupuestario de todas las administraciones.
Yo creo que la vivienda no tiene soluciones milagrosas, no tiene recetas mágicas, no se nutre de promesas que no se van a cumplir, sino de políticas serias, continuadas en el tiempo. Hemos invertido 860 millones de euros en los últimos 4 años. El Gobierno de España ha invertido 19 millones de euros en vivienda en el mismo periodo de tiempo. Creemos que la política de vivienda, más allá de los eslogans, lo que exige es esfuerzo presupuestario, esfuerzo conjunto de las administraciones, y Madrid siempre va a estar ahí porque es el principal problema que tienen los madrileños.
Un dato más, Madrid también ha liderado, según el informe, la inversión para construir y mantener vivienda pública con un presupuesto de más de 810 millones entre 2020 y 2023, un 316% más que Barcelona.
Gracias, Marta. Y seguimos hablando de datos porque, por otra parte, la Comunidad de Madrid cerró el año 2024 posicionándose como líder en creación de empresas a nivel nacional.
Con casi 27.100 nuevas sociedades creadas durante el último año. Es un 9,8% más, según los datos que ha difundido hoy el Instituto Nacional de Estadística. Es la cifra más alta en 18 años. Además, durante el año pasado, durante 2024, se disolvieron aquí en la región 7.559 sociedades mercantiles. Es un 8,3% menos que en el año anterior.
Bueno, y mientras tanto, el PSOE madrileño ha celebrado hoy una reunión de coordinación entre los grupos en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.
El primero liderado desde hace poquito por Mar Espinar y el segundo por Reyes Maroto. Mientras, el exsecretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que anoche, por cierto, fue entrevistado en La Brújula por Rafa Latorre, ha pasado hoy por Espejo Público de Antena 3 y, preguntado por los mensajes que borró el fiscal general del Estado, ha comparado los hechos a su decisión de ir a una notaría para registrar aquellas informaciones que le llegaron sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso.
El otro día un vecino, un señor por la calle, que ahora los camareros, los taxistas, la verdad que la gente es muy cariñosa y me saluda mucha gente, y me decía un señor, lo que no puede ser es que haya que pedir disculpas a quien borra su mensaje y que haya que quemar en la hoguera a quien se pone a disposición de colaborar con la justicia, ¿no? Lo decía en tono cariñoso, como, en fin, apoyándome, ¿no?
Lobato ha expresado además su confianza en que se le permita al final regresar a su trabajo en la agencia tributaria, pero manteniendo su cargo de senador.
Y de la crónica de sucesos destacamos lo primero, que la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid, en el distrito de Hortaleza, un clan familiar dedicado a la venta de hachís.
Sí, 5 de los 6 detenidos han ingresado ya en prisión. Distribuían la droga utilizando el domicilio en el que vivían como principal centro de operaciones, en Hortaleza, como decías. En el transcurso de la operación se han intervenido más de 25 kilos de hachís. Se ha detenido a 6 personas, a 4 hombres y a 2 mujeres, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Y añado además, Pepa, que en Puente de Vallecas un hombre acuchilló a otro en el muslo la pasada madrugada por una supuesta deuda. Sucedió en un piso de la Avenida de San Diego.
Y reseñamos también que el Ayuntamiento de Madrid ha concluido los trabajos de conservación y restauración de la Fuente de Neptuno.
Ayer comenzó el desmontaje de los andamios, que se espera que finalice en el día de hoy. Lo explica Marta Rivera de la Cruz, la delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Realmente el resultado es espectacular. Se podrá observar perfectamente la acción que han hecho los técnicos municipales, cómo se ha dejado la fuente en un perfecto estado de revista.
Neptuno, lista, pues, con un buen lavado de cara.
Y miramos ahora a Villanueva de la Cañada, porque allí la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, con la que luego charlaremos un ratito, ha visitado el Centro de Atención Temprana de la Fundación Jardines de España.
Sí, un centro en el que el Gobierno autonómico cuenta con 95 plazas públicas. Y anunció allí Dávila que la Comunidad de Madrid llegará este año, llegará en 2025, a 7.000 plazas públicas de atención temprana para niños entre 0 y 6 años. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Concretamente, se van a crear este año 691 nuevas plazas con una inversión por parte del Gobierno regional que alcanza los 570.000 euros. Se incrementa el número de niños atendidos, también los tratamientos, y es que precisamente la atención temprana, recuerda la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, es uno de los pilares, una de las prioridades del Ejecutivo autonómico. Hablamos de recursos clave en el cuidado y la atención de los más pequeños, en los que se ofrecen servicios de estimulación, logopedia o fisioterapia.
Con todas las plazas que estamos incrementando este año, vamos a incrementar en 691 plazas en la Comunidad de Madrid, vamos a superar las 7.000 plazas de atención temprana. Y bueno, pues en este centro, es un centro referencia en el modelo que defendemos en la Comunidad de Madrid, un modelo centrado en las familias, en el entorno de los niños que necesitan atención temprana, basado en sus rutinas y, bueno, pues como hemos visto aquí, ¿no?, trabajando con las familias dentro de la propia sesión, pero también en su entorno.
Espera Dávila que con este refuerzo disminuya la lista de espera. Además, el Gobierno regional trabaja ya en un nuevo decreto con el objetivo de unificar en una sola cita todas las valoraciones y determinar la necesidad de intervención. La idea es facilitar la vida a las familias eliminando trámites administrativos. Entrará en vigor la próxima primavera.
Y subrayamos además que la Comunidad de Madrid ha estrenado hoy una web para ayudar a prevenir actitudes suicidas.
Sí, recopila pautas y materiales también para que familiares y allegados sepan afrontar el tratamiento de personas con estos comportamientos suicidas. Incluye en la web un enlace con acceso a los servicios de atención profesional 24 horas del Servicio de Urgencia Médica. Y explica además, pues, los 5 pasos que se deben seguir en estos casos: preguntar, conectar, alejarse de los medios, recursos de ayuda y seguimiento y apoyo.
Y le contamos también que esta semana se cumplen 3 meses desde que 45 autobuses y 90 conductores del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se trasladaran hasta Valencia para prestar servicio en las zonas afectadas por la Dana.
Y donde el metro de Valencia incluso quedó interrumpido, tuvo que dejar de prestar servicio. Bueno, pues 90 días después, todavía permanecen en la zona 19 autobuses, 26 conductores y 5 coordinadores de la Comunidad de Madrid realizando rutas en los pueblos más afectados y en los que todavía, aún 3 meses después, no se ha podido restablecer el servicio de metro. En concreto, están haciendo de lanzaderas en las siguientes rutas: Torrent-Valencia, Torrent-Picaña-Paiporta, Paiporta-Valencia y Picaña-Valencia. Hasta la fecha han desplazado a más de 1 millón de usuarios.
Y volviendo a Madrid, es noticia además que el distrito de Hortaleza va a celebrar el 75 aniversario de su adhesión a Madrid con un amplio programa de actividades.
El acto central va a incluir un homenaje a la historia de Hortaleza, por supuesto, no podía faltar, y también a los regidores de Madrid con una ceremonia de entrega de placas a los exalcaldes de la capital. Pasado mañana, 13 de febrero, Día de la Radio, por cierto, comenzarán las celebraciones con la inauguración de la Radio Cultural de Hortaleza. Es un nuevo canal de comunicación que recogerá mensualmente, bueno, pues, podcasts realizados por los centros escolares, centros municipales de mayores y también asociaciones. Lo explica David Pérez, que es concejal presidente de Hortaleza.
Estas celebraciones van a contar con conciertos, exposiciones, conferencias, actos institucionales y otras actividades que van a permitir precisamente la participación de los colegios, las entidades, las instituciones y de esa forma rendir homenaje a un momento histórico tan importante para nuestro distrito, pero también, por tanto, para la capital.
En el ámbito cultural destaca un concierto de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid junto a la Banda Sinfónica Municipal y también un ciclo de conferencias a cargo de cronistas expertos en la evolución de Hortaleza desde su adhesión a la capital.
Y terminamos este repaso informativo de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en el Teatro Español, espacio del Ayuntamiento de Madrid, que estrena hoy martes Natacha, obra que Luisa Carnés, escritora y periodista de la generación del 27, creó a los 23 años.
Cuando era muy jovencita, sí. La sala pequeña Margarita Xirgú del Teatro Español acoge hasta el 30 de marzo, como dices, esta pieza que está basada en la propia vida de la escritora, que nació en el seno de una familia obrera y tuvo que abandonar la escuela con solo 11 añitos para trabajar en un taller de confección de sombreros, algo que le pasó a mucha gente en aquellas generaciones. Bueno, pues a lo largo de sus 10 años de trabajo en ese taller, Carnés descubrió su pasión por la lectura y la escritura, que le llevó a inspirarse en novelistas rusos como Tolstoy o Dostoyevsky para elaborar sus obras basadas en su propia experiencia y también la de su entorno. Natacha se publicó hace muchísimos años, casi 100, se publicó en 1930 y con ella la autora se convirtió, a ojos de la crítica, en la mejor novelista joven y el nombre femenino de más vigor y mayor contenido.
Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Perfecto, hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Aunque siga siendo fresquito, sabe que se acerca el buen tiempo, que está, bueno, bien cerca, no está pegadita, pero todavía queda un poquito, pero está ya la vemos de lejos la Semana Santa. Pero ¿qué pasa? Que no hemos hecho los deberes con la dieta, que no nos hemos quitado nada. Bueno, hoy nos acompaña Marta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinitech, para contarnos su maravilloso plan para perder peso y volumen en muy poquito tiempo y con muy poquito dinero. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, tenemos la clave para que puedas conseguirlo y estamos ya a mediados de febrero. Los días pasan volando, hace poquitos días estamos celebrando las Navidades y bueno, pues lo que queremos, porque ya no tenemos paciencia y necesitamos urgentemente bajar esos michelines, y así me transmitían los oyentes, Pepa, que nos llamaban el jueves pasado y nos decían que necesitaban esa ayuda, que habían probado de todo, que como varios decimos, ¿no? Hipotiroidismo. No te imaginas, Pepa, la de oyentes que nos llamaron que necesitan esa ayuda porque debido al hipotiroidismo les cuesta más adelgazar. Entonces, pues bueno, desde Laboratorios Clinitech tenemos para ti el mejor método de adelgazamiento, como tú bien dices, natural, 100% económico, pero vamos a conseguirlo que en tan solo 3 semanas puedas bajar esos kilitos, que muchas veces son 4 kilos que molestan, pero son una talla, Pepa, ¿sabes? Y entonces ya la ropa como que te viene estrechita, como que no te sientes bien. Pues con el Plan 2-3 es natural 100%, con registro sanitario, apto para todos, diabéticos, ideal para también para deportistas, y sobre todo que vamos a conseguirlo 3 semanas, bajar de 6 a 8 kilos en un mes, y además vamos a regular niveles de colesterol, de azúcar, de los diabéticos ideal, y como no, el bajar esos michelines y esa grasa localizada. Fácil de hacer, como bien decías, pero lo mejor de todo, que tienen nuestro apoyo y sobre todo nuestro respaldo para que durante el proceso puedas bajar de 6 a 8 kilos en un mes. Importante, teléfono gratuito, llama, infórmate, 900 494 134, sin desplazarte, sin citas. O sea, nosotros nos llamas al Laboratorios Clinitech al 900 494 134, y me preguntaban, Pepa, estoy en Segovia, ¿me lo podéis enviar? Por supuestísimo, claro. No pagas nada de transporte, claro, y eso es la ventaja que tenemos, ¿no? que sin moverte de tu casa o del trabajo nos llamas, hay ese control de peso gratuito porque las consultas son gratis y queremos ayudarte. Así que lo mejor que puedes hacer hoy, llamar, decir que nos estás escuchando con Pepa, porque además sabemos que necesitamos ahora en esta época del año bajar, depurar y desintoxicar todo el cuerpo. 900 494 134.
Bueno, llamamos al 900 494 134. Marta, y amablemente nos cogéis el teléfono, nos mandáis a casa el producto totalmente natural. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la primera semana?
Pues en la primera semana lo más importante, que vas a tener ya resultados, te vas a deshinchar, vas a eliminar esa retención de líquidos, el que sufra de estreñimiento también, y vamos a bajar mínimo de 2 a 3 kilos. No son sustitutivos de comida, son saciantes. En la segunda semana, además, vas a notar una gran bajada de la grasa del abdomen, los michelines, y además que aceleramos el metabolismo, todo de manera natural. Además que eliminas volumen, sobre todo ya habrás bajado más peso, y sobre todo que durante las 3 semanas vas a bajar de 6 a 8 kilos en un mes. Que necesitas 4, bajarás 4, más volumen, y sobre todo vas a depurar todo el organismo. Es un producto totalmente natural, con registro sanitario, que no interfiere con nada que estés tomando, y con grandes resultados. Pero siempre antes de empezar, cuando lo recibas mañana, te mides cintura, cadera y pecho, y cuéntanos sus patologías, que estaremos encantados de ayudarte. Así que lo mejor que puedes hacer es llamar, que además de económico, vas a tener unos resultados espectaculares. 900-494-134.
900-494-134. Yo creo que todos nos apuntamos al plan de Marta. Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitech. Te mando muchísimos besos, Marta.
Igualmente para vosotros.
Couzapin.
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Bueno, ya sabe que todas las semanas, todos los martes, le avisamos de algún visitante ilustre, famoso, que se puede encontrar mientras da un paseo por la capital. Y últimamente, aunque me los encuentre, no sé quiénes son. Porque es que además, encima, esta semana viene con un futbolista ya, ¿para qué contarle? Porque este fin de semana acude a la capital uno de los mejores delanteros españoles, que es Iago Aspas. O Aspas. No tengo ni idea. El jugador gallego comenzó su andadura en el Celta teniendo que mentir sobre su edad para poder jugar. Uy, esto me interesa. Alberto Fresno, buenas tardes. Alberto Fresno, buenas tardes. Bueno, le tengo por ahí un poquito colgadito porque se ha interrumpido la comunicación. Pero bueno, que ya sabe, este fin de semana... Por eso del Celtas. Bueno, Alberto, buenas tardes.
Vale.
Alberto, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, este tampoco creo que lo vaya a conocer, ¿eh?
No le vas a conocer, hombre. ¿No vas a conocer a Diego Aspas?
No.
No eres muy futbolera, entonces.
Vamos. Ahí has ido a dar, en el clavo. Bueno, cuéntame, pues... ¿por qué tuvo que mentir sobre su edad para poder jugar?
Pues sí, Pepa, pues si hago Aspas Juncal, te le presento. Nació un 1 de agosto de 1987 en un municipio de Pontevedra llamado Moaña. Tanto él como su madre, como sus dos hermanos, son gallegos. El único que no lo es su padre, quien es de Cuenca. Se mudó junto a su tío a Galicia para montar un taller y allí conoció a su madre. Y Iago ha sido siempre un chico...
Se nos ha cortado un poquito, decía... Decía Alberto que Iago ha sido siempre un chico al que le encanta el fútbol, que ya cuando era pequeño cogía su balón o, como dice en una entrevista, el de algún vecino, y se marchaba al campo de fútbol a jugar, que allí se podía tirar horas y horas jugando hasta que su padre le silbaba por la ventana para ir a cenar. Con tan solo 8 añitos, Iago quería hacer las pruebas para entrar en el equipo de sus amores, el Celta. Pero las pruebas de admisión comenzaban con 9 años. Y el pequeño Iago no quería esperar un año más para poder hacer esas dichosas pruebas. Por lo que decidió mentir, decir que tenía otra y hacer las pruebas con un año menos del permitido. A todo esto sin botas, de tacos ni nada, jugando con botas de fútbol sala. Aunque claro, ya se le veía que él podía competir con chicos más mayores que él a pesar de las botas. De hecho... Esto decía el pequeño Iago Aspas sobre cuál era su sueño. Lo dice en gallego, pero se entiende.
Xogar no Celta. Sí. Dos mayores. Un gol bonito.
Bueno, pues tras muchos años en el club, en el año 2008, un joven Iago Aspas de 21 años debuta con el primer equipo. Pero el verdadero día que Iago Aspas empezó a hacerse un nombre en el club celeste fue en su primer partido en el estadio de Balaídos, el estadio del Celta, cuando se enfrentaba al Deportivo Alavés, donde Iago consiguió meter 2 goles en 30 minutos y salvar a su equipo del descenso a la tercera división española. Con los años fue creciendo, haciéndose un mejor delantero, incluso probó suerte fuera de España en un club histórico como el Liverpool. Pero su historia fuera de casa nunca le fue bien, muchas sombras y pocas luces para el pobre de Iago, tanto en Inglaterra como en un fugaz paso por Sevilla, por lo que solamente tardó 2 años en volver al Celta y hacer historia con su club, llevándole a jugar unas semifinales de Europa, quedándose a las puertas de la final tras perder por la mínima frente al Manchester United.
Madre mía la que le ha liado, mano a mano de Iago, sigue Iago, ¡oh, genio! ¡Genio! 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 ¡Iago Aspas! ¡Mamma mía lo que hizo el número 10 del equipo vigués! ¡Es bueno este tipo, eh!
Iago Aspas es sin duda uno de los delanteros españoles más icónicos del siglo XXI, aunque una no le conozca físicamente, y se ha ganado el amor tanto de su club como de cualquier aficionado del fútbol. Ha ganado en varias ocasiones el trofeo Zarra, que le acredita como el máximo goleador de español de su liga. Su espectacular nivel en el campo ha dado lugar a ingeniosos motes como el príncipe de las bateas, el genio de la Moaña o el rey en el norte, haciendo alusión a la serie de Juego de Tronos. Este fin de semana estará por la capital el jugador gallego Iago Aspas, quien jugará contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y después de este intensivo de fútbol que me acabo de meter gracias a la línea telefónica, estamos en Orrecanto, ya saben, la avenida Somos Sierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, donde tenemos a Jaime. Jaime, hola.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? El escaparate, qué lustroso, bueno, está.
Es una joyería impresionante.
La verdad es que hoy es de joyería.
Pues sí, la verdad
es
que
cierto. Sí. Es cierto.
Ha venido, pues ahora ya sabéis que estamos con el molusco a tope, un mejillón increíble, buena navaja, zamburiña. Ha venido también de Huelva al listado. Es como la gamba roja, también buenísimo. Y nada, pues ahí andamos con el cocido gallego también liados. Y
¿ah, sí? ¿Ya hay cocido?
Sí, ya pueden venir cuando quieran a tomar cocido. Suele ser para cuatro personas por el tema de la cachola, lo que hablamos de la cachola, que es la cabeza del cerdo, por, para que lo sepa la gente, que es una cosa muy especial y muy típica en la zona, sobre todo del interior de Galicia. Y nada, esperando a que vengan.
¿Cómo es el ritual en Orrecanto cuando se presentan los clientes a comer ese maravilloso cocido?
Pues vamos, suele ser una cosa de magia, porque incluso gente que trae a otras personas para que lo conozcan, pues claro, el momento que empieza ya el cocido, pues primero se pone el caldo gallego y luego ya después se empieza pues con la cachola, lo que lleva el cocido gallego, que es espinazo, lleva lacón, lleva la parte del rabo. Y por supuesto grelos, garbanzos y los cacheros gallegos.
¿Y la cabeza la pones? No.
La cabeza va directamente a la mesa y cortadita como si fuera jamón.
Ah, sí.
Que eso es lo mejor del mundo, vamos.
Qué bueno.
¿No la habéis probado nunca?
Yo creo que sí. No puede ser,
hay que remediarlo.
Sí, pero le dije, yo creo que le dije a tu padre que se llevara la cabeza.
Bueno, pues un día hago
y como, que me la diera cortadita.
Hago como la lamprea, no te digo nada y te la pongo.
Exactamente.
Que por cierto, la lamprea estamos en ello también, esperando un poco.
¿Para cuándo?
A ver, ahora mismo hay. Lo que pasa es que como son las primeras, ahora mismo viene un poquito
excesiva, ¿no?
Sí, entonces estamos esperando un pelín. Pero bueno, ya en breve volveremos a tener aquí lamprea este año.
Bueno, la gran noticia con la que usted se tiene que quedar, sobre todo si ahora está pensando en su estómago, está avisándole de que dentro de nada quiere un poquito de alimento y si puede ser el de Orrecanto mejor, véngase para acá y si le apetece cocido, ya sabe que no hace falta llamar ni nada porque en cuanto llegue le van a colocar el cocido.
Exactamente.
¿Que prefiere un pescado? Pues mire, si quiere, ahora dentro de un ratito vuelvo a sacar del comedor a Jaime. Y hablamos de bueno, pues esos pescados maravillosos que hay aquí en Orrecanto y también de las carnes. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Muchísimas gracias.
Hasta dentro de un ratito, Jaime. Avenida Somos Sierra 18, San Sebastián de los Reyes, o si prefiere muy cerquita de Retiro, en la calle Menorca número 39, tiene Ogrelo.
Es la 1:00 p.m.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Hola, Granullaque.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has acertado?
Hoy sí, aquí aparezco con la tranquilidad de ver que se han cumplido las previsiones de la EMET y, por tanto, lo que ayer ya os comentaba, hemos tenido una mañana bastante estable con unas mínimas similares a las del lunes, entre los 4 y 8 grados en el conjunto de la comunidad. Hoy las máximas, ojo, se van a ir hasta los 18 grados en la mitad sur, los 13 grados centígrados en la sierra. Todo parece estar tranquilo hasta estas horas del día, pero no, porque según avance la tarde va a entrar por el oeste ese frente atlántico. La borrasca que está barriendo la península nos va a dejar una tarde-noche y sobre todo una noche pasada por agua. No mucha agua, eso es cierto, pero pasada por agua sí, más en la sierra que en el resto de la comunidad, que en el centro, con previsión de tormentas, que si truena, pues no es Santa Bárbara, es el cielo con las tormentas que tenemos previstas para esta madrugada. Para mañana, después de regar, toca secar. Las tormentas están previstas hasta las 6 de la mañana, hasta que arranque el Más de Uno Alsina. Después de esto, según vaya avanzando la mañana, se irán quitando las nubes, aparecerá el sol y listo. Mañana, mínimas como como las de hoy, suaves, y las máximas no tan calurosas como las de hoy. Mañana estaremos entre los 12 y 15 grados centígrados. Y fíjate, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy es el Día de la Mujer Médica. Hoy es el Día de los Servicios de Emergencia o el Día del 112. Hoy es la Jornada Mundial del Enfermo y también es el Día Internacional del Internet Seguro. Y me quedo aquí, en esta semanita del amor, de muchas compras por internet, de ofertas, los expertos en ciberseguridad nos dicen que hay que usar el sentido común, que no todo lo gratis es seguro y que en la vida virtual hay el mismo malaje que en la vida normal, porque la vida virtual es el reflejo de lo que hacemos en casa y en la calle. Si tú no entras en un local con pinta sospechosa, un local sucio, destartalado y con... pues en internet hay que hacer lo mismo, no entrar en sitios que no nos den confianza. La clave está en la formación.
Una vocación que tenemos que buscar, sobre todo en temas digitales, de formarnos, ¿no? De formarnos y de informarnos. Y si no nos formamos, pues vamos a tener más posibilidades de caer en ser víctimas o de la desinformación o de algún tipo de fraude o delito.
Rafael Tamames es experto en seguridad informática e inteligencia artificial. Acaba de publicar el libro La inteligencia artificial y tú, de Plataforma Editorial. Y le he preguntado, claro, ¿y cómo nos formamos? ¿En el cole? ¿Ponemos una asignatura en la educación obligatoria? Y dice, hombre, eso por supuesto, pero sobre todo hay que formarse toda la familia en casa.
Si no hay padres informados y formados, pues es muy complicado que deleguemos en profesores o en el colegio toda la carga de la formación de nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que hacer ese esfuerzo por estar formados, porque no lo uses, ten cuidado o fomentar el miedo no es formar, ¿no? Formar es explicar, hacerle entender a nuestros jóvenes y a nuestros hijos de dónde vienen las cosas. No que no lo usen o que tengan miedo, sino qué consecuencias tiene y cómo se tienen que usar las cosas de una manera consciente y formada.
Porque al final, dice, el riesgo no está tanto en la herramienta, sino en el uso que hacemos de esta herramienta. O sea, el problema no está en que tú tengas un coche más o menos potente. El problema está en que sepas conducir el coche, porque si tú tienes un coche súper seguro con todos los avances tecnológicos, pero no sabes conducir el coche, te la vas a pegar sí o sí. Bueno, pues esto es lo mismo. La herramienta no es tanto el problema, sino el uso que hacemos de la herramienta. Por eso es importante esto, y aquí tenemos que tomar nota todos, es importante que las empresas formen a sus trabajadores en ciberseguridad y lo más importante todavía es que los trabajadores nos tomemos en serio esta formación que nos dan las empresas.
Ahora mismo, con el desarrollo de la formación digital en los últimos años, tenemos acceso a un montón de formación y a un montón de información para poder formarnos, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Pero es por la voluntad individual de las personas. Al haber personas menos formadas, pues caemos en las tres cosas: peor productividad y desarrollo empresarial, mayor desinformación y que es ser más blanco para los delitos producidos en entornos digitales.
A ver, seamos serios. Que te manda la empresa el correo electrónico de tenemos un curso online de ciberseguridad. ¿Cuánto lo hacéis? ¿Cuántos? Levantad la mano. Cri, 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 el grillito que ponías tú en la portada ahí con el tema de cercanías, pues lo mismo, ¿no? Y mira, justo de lo que podemos aprender de un curso que nos pueda dar una formación en ciberseguridad, la empresa, luego lo podemos llevar a casa y a los chavales explicarles que no hay que tener miedo, pero sí que hay que ser muy cautos, sobre todo en esto de la formación con el tema de la ciberseguridad en las empresas y lo poco disciplinados que somos los trabajadores a la hora de aprender lo que las empresas nos dicen. En España vamos un poquito a la cola en relación con el resto del mundo y de Europa. Por cierto, le he preguntado a Rafael Tamames, le he dicho, oye, esto de lo de Elon Musk que quiere comprarse el ChatGPT y toda la historia, me dice, yo no tengo miedo, no hay ningún tipo de riesgo, porque aunque es cierto que en Europa no tenemos ninguna empresa, porque así somos en Europa también, como ChatGPT, si Elon Musk compra ChatGPT, es que en Estados Unidos hay otras 14, con lo que la libertad de elección del ciudadano está garantizada. Bueno, que no hay mensaje, eso ya lo hemos dicho muchas veces, Pepa, en el programa con el tema de la ciberseguridad. No hay mensaje, no hay llamada, no hay enlace que pinchar, no hay correo electrónico que sea tan inmediato, tan importante que haya que responder justo en ese momento. Si no lo tenemos claro, ante la duda, pues lo mejor es esperar. Una de estas últimas fraudes que mucha gente está sufriendo, ¿no? Sí. El típico mensaje de WhatsApp, hola, que soy tu hijo, que te escribo.
Sí,
sí, desde sí. otro mensaje, mándame a este número un Bizum con dinero, que es que me he quedado... Hombre, no, pues no, ya sé que es tu hijo, y dices tú, o tu hija, me da igual, y dices tú, uff, y si es verdad, bueno, pues no es tan urgente, porque si es verdad y le ha pasado algo muy grave, ya está la policía ahí que te va a llamar.
Sí,
y
sí,
si,
sí.
Y como no es tan grave, pues hay que parar y ya está, y reflexionar. ¿De verdad mi hijo se ha quedado sin móvil? Hombre,
hay que ser. Total, que va a llover esta noche, ¿no?
Sí, claro.
Hala, hasta mañana.
Y acertaré, conmigo. Seguro, acierto.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Qué tensión, de verdad. Qué tensión.
¿Pero por qué? ¿Por lo que he contado yo antes de Aspas o qué?
No, porque tú estás muy, muy tranquila. Solo te preocupas si va a llover o no va a llover esta noche. Pero aquí la gente anda muy preocupada. Muy preocupada por lo de esta noche en Manchester. Y porque, por ejemplo, un beso del que te acordarás, beso Piquito, como lo quieras llamar, todavía sigue dando que hablar.
Sí.
Sí, sí, sí. Y está Rafa disfrutando como un campeón, porque lleva una semanita Rafa Fernández aquí, pendiente de lo de Rubiales.
Ha perdido hasta peso.
Sí, sí. Y,
se ha quedado chupado.
Y hoy hemos escuchado a Rubiales. Mira Rubiales. Escuchamos al que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol con lo del besito Piquito.
Nos conocemos hace muchos años. Jenny, cuando se acercó a mí, me puso un gesto, una cara. Nos conocemos hace muchos años. Y era obviamente porque, pese a que habíamos sido campeonas, había fallado un penalti. Y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella.
La tensión. ¿Has visto cómo esto estaba muy tensionado el asunto? Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ella me levantó y yo la cogí la cabeza, como es normal, porque tenía los brazos encima de los hombros. Y entonces le di el beso, después de haber, antes se lo había preguntado, y le pregunté, ¿quieres un besito? Vale. Era un beso consentido.
Esto es de esta mañana, ¿eh? No es que
eso es de ahora mismo. Acaba de terminar ahora mismo la declaración de Luis Rubiales en el juicio. Y, bueno, hoy muchísimos medios. Y acaba de terminar en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, hace que aproximadamente 10 minutos. Ha dado por concluida ya la jornada de hoy el magistrado. Faltan otros 3 acusados, pero era el momento más esperado, ¿no? Esa declaración de Luis Rubiales, después de que Jenny Hermoso dijera que el beso no fue consentido, Luis Rubiales ha dicho que el beso fue consentido.
Es un superior y a nadie se le ocurre en su, vamos, con cierta sensatez que pueda tener.
Ha negado tener ningún tipo de autoridad como por jerarquía con Jenny Hermoso.
Pero como que no tiene jerarquía.
Te digo lo que ha dicho él. Él es superior al seleccionador y que el seleccionador es el responsable.
Además, a ti cuando te dicen un besito, puede ser en cualquier parte de tu cuerpo, no tiene por qué ser en
para
la boca.
Él un besito ha dejado claro que es un sinónimo de un piquito, así lo ha dicho. Besito y piquito es sinónimo en la Real Academia de Luis Rubiales.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? La presencia de Rubiales, en el caso Rubiales, en San Fernando de Henares, y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero ya por fin en la fotografía esperada, la del expresidente de la Federación Española de Fútbol en el banquillo como acusado en este caso. Luego Rafa nos cuenta alguna cosita más, pero yo creo que es el momento también de ambientar lo que vamos a vivir esta noche, así que si Nacho García está preparado, que lo ambiente, porque se corta la tensión ahora mismo entre Manchester y Real Madrid. El City y el Real Madrid, los dos últimos campeones de Europa, se enfrentan cara a cara y la semana que viene solo puede quedar uno. Es como una película, ¿verdad? ¿Has visto?
Son las semifinales, ¿no? Semifinales de la Champions.
No, son la eliminatoria previa a los octavos de final. Pero bueno. Si tú
¿qué resaca?
Pudiese, Rafa, los dos perderían, pero no puede ser. Solo va a quedar uno. Escuchamos a Carlo Ancelotti y a Pep Guardiola, Carlo Ancelotti hablando de por qué están ahí y Guardiola sacando aquello de por qué el Madrid es favorito.
Si jugamos este playoff, nosotros el City no es culpa de la UEFA, es culpa nuestra, pero es un poco sorprendente que tenemos que jugar este partido, que podría ser, como ha sido en los años pasados, una semifinal, un cuarto de final. Estoy convencido que el equipo que pase esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición. Pero, repito, es solo culpa nuestra.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco.
Bueno, vamos hasta la City de Manchester. Voy a saludar primero a Alberto Pereiro con el sonido de Raúl Espínola, porque Pereiro lleva un par de días muy pesadito, muy pesadito. Es que dice que hace una rasca allí que no tiene, vamos, parangón. Pereiro, muy buenas, a ver qué pasa.
¿Qué tal? Muy buenas, no miento a nadie. Hace muchísimo frío. Y ya nos quejamos de frío en Brest en el último partido de la fase de grupos de la Liguilla de la Champions, pero esto es inaudito, hace una rasca terrible. Hoy parece que hace un poquito mejor que ayer, pero a la hora del partido estamos con 2 grados, sensación de menos 1. Así que si queréis venir aquí y os ponéis ahí en la grada, a ver qué tal os va.
La grada del Etihad. Y en el césped del Etihad, ¿qué vamos a tener? Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Bueno, también dijo Guardiola aquel día de mayo del 2023... cuando ganó el Madrid 4-0, que tengan ustedes, a los periodistas, un buen regreso a Madrid. Algo que no dijo ni en el 22 ni en el 24. Nos lo dirán el 25, bueno, queda el partido de vuelta el próximo domingo en el Bernabéu, pero aquel, que tengan todos ustedes un buen regreso a Madrid.
Sí.
También lo dijo, pero solo lo dijo una vez, porque no volvió a ganar más. Y esperemos que no vuelva a ganar más. En el césped, un sudoku, una defensa de emergencia, un Madrid diferente al que, por ejemplo, vimos los tres últimos años defensivamente hablando en este escenario del Etihad. A un Madrid acosado y asolado por las bajas en la retaguardia. A un Real Madrid, evidentemente, que no creo que sea favorito, pero que no es ni mucho menos peor equipo que el City, que está en mejor momento, y no me quiero imaginar si Ancelotti fuera cuarto o quinto de la Liga y hubiera quedado casi eliminado de esta nueva y novedosa fase de grupos de la Champions. En el césped vamos a esperar novedades. Yo creo que no. Digo novedades porque no hay más cera de la que arde. Hay cera importante, pero no es la cera de Notre Dame, por ejemplo, porque la cera defensiva del Madrid son Carvajal, son Rüdiger, son Militao, son Álava, y esos no están. Y a esas bajas se ha unido la de Lucas Vázquez. ¿Hará Ancelotti algo en el lateral derecho novedoso? A mí me cuesta muchísimo que Lucas no sea sustituido por Federico Valverde, que ayer probó con Mendy, ayer, en la previa. Me parecería, no sé cómo te digo, una medida desesperada para mí. Y en el lateral izquierdo yo sigo viendo a Mendy mucho más que Fran García. Courtois es seguro, Asensio y Tchouaméni, Valverde, Mendy, medio campo, yo creo que no hay dudas. Creo que Camavinga va a jugar junto a Dani Ceballos y arriba los cuatro fantásticos, que es lo único que quiso decir ayer Carlo Ancelotti, que iban a jugar los cuatro fantásticos. Luego con Ricardo Sierra en Movistar lió una.
Otro sudoku.
Lió una, pero nunca dijo Mendy lateral derecho. Yo creo que es que poner a Mendy de lateral derecho, que en 350 partidos como profesional ha jugado una sola vez y fue con Francia, fue un partido con Francia, pues me parece un poco arriesgado, me parece desesperado y me parece ciertamente sospechoso. ¿Y qué más te cuento aquí? Que no están siendo horas previas muy, a ver cómo lo digo,
edificantes, por lo menos.
Tranquilas. No están siendo horas tranquilas en la expedición del Real Madrid. ¿Por qué? Me dirás tú. ¿Qué ha pasado?
Lo de
pues mira, ha pasado Asencia, ¿no? Que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Raúl Asencio, investigado junto a otros tres excompañeros por una presunta implicación en la grabación y difusión de un vídeo de contenido sexual con una menor de 16 años. Los hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo, en septiembre del 2023. Asencio, 21 años, no es fácil de asimilar todo esto, ¿eh, chicos? Y luego, lo último que hemos conocido es que la Liga de Fútbol Profesional, el organismo que dirige Javier Tebas, en guerra declarada contra el Real Madrid y su presidente ha presentado una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol por la carta comunicado que envió el Real Madrid tras el encuentro frente al Español. Va a hacer ya 2 semanas. Se van a pedir alegaciones al Real Madrid, se iniciará ese proceso de instrucción y si se abre expediente, el Madrid podría recibir una sanción. Pero sí, ya lo dijo Tebas, vamos a denunciar al Real Madrid por ese comunicado que realizó durísimo, durísimo ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, esa denuncia de la Liga. Y vamos a ver en qué queda todo esto. ¿Se ha enfangado la previa del partido? Sin lugar a dudas, pero todo el mundo con todos los sentidos puestos, no sé cuántos sentidos tenemos, algunos tienen menos, otros tienen más, no sé cuántos hay, pero ya te digo yo que algunos no tienen ninguno. Y el Madrid hoy buscando un buen resultado, porque está claro que esta eliminatoria se va a decidir el próximo 19 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. Pita Tuarpan, el amigo de, no sé de quién es amigo, pero con él el Madrid nunca ha perdido en Europa.
No es como mucha tensión, Pepa. Está todo muy, muy tensionado. En el City están tensos, Pereiro, ¿cómo están?
Bueno, viven una temporada rara, porque no tienen una racha de 3 partidos en condiciones, porque les están burreando, porque les meten prácticamente 2 goles por partido, porque están a casi 20 puntos del Liverpool y porque han pasado el 22 de 24 en la liguilla de la Champions. Así que, bueno, te dibujo otro césped, el que va a tener enfrente el Madrid, en principio con Ortega en portería, porque Ederson ha pasado a ser un jugador completamente residual aquí. Ahí nos lo cruzamos en el aeropuerto junto con Dorival Junior, el seleccionador brasileño que tiene mucho trajín hoy aquí para ver en el partido y que va a estar en el palco. Y luego por delante, la gente reconoce ya los nombres sin ningún tipo de problema. Manuel Akanji en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Guardiol, el lateral y central croata, los centrales Stones y Rubén Díaz. Bernardo Silva, que
cuatro,
ya…
Cuatro centrales, ¿eh?
Eso es.
4 centrales jugando de defensa.
Bernardo Silva, que ya es centrocampista puro y duro, con o Nico González o Mateo Kovacic, el ex del Madrid. Las bandas para Sabiño, el ex del Girona, y Phil Foden. Por detrás, Marmús, ese flamante fichaje de 75 millones de euros en el mercado de invierno. Y arriba, y que siga la racha, por favor, Erling Braut Haaland, que no le ha metido ni un solo gol al Madrid.
Otra cosa, Félix, importante. Sí. 5 apercibidos de sanción. Si ven amarilla, no jugarían la vuelta, próximo miércoles. Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, seguros titulares, además de Modric y Endriki, porque no han viajado ni Rüdiger ni Militao. Y hay otro que también está sancionado, que se llama Carlo Michelangelo Ancelotti, que ha visto 2 amarillas en esta Champions, y si viera hoy otra, no estaría en el banquillo el próximo miércoles en el partido de vuelta.
Os escuchamos. Un abrazo.
Hasta mañana, chicos.
Besito grande para
adiós,
todos.
Chao.
Hasta mañana.
Ya le pregunto a Pereiro por Luka Doncic, porque es el presidente del club de fans de los Lakers aquí en España, y quería hablar hoy de Doncic, pero no nos cabe ahora mismo, porque hay otro punto donde hay un poquito menos de tensión y merece la pena pasar un instante por Hortaleza, porque está por allí Rafa Nadal. Está recibiendo un homenaje en el Comité Olímpico Español y está Raúl Granado con él. Raúl, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de la 1:05 llegaba Rafa Nadal al auditorio principal del Comité Olímpico Español junto al presidente Alejandro Blanco y al secretario de Estado para el Deporte, y aquí rodeado de compañeros, rodeado de deportistas, por ejemplo Feliciano López, David Cal, Adriana Cerezo, Alberto Ginés, Jennifer Pareja, Nico Sera, son algunos de los que hemos podido ver, están compartiendo este homenaje junto a él, en el que están ellos contando anécdotas, y en el momento final va a llegar esa alocución de Rafa, en la que dedique ese discurso a este día especial, este día sentido, en el que va a estar solo unas horas en Madrid, porque en cuanto acabe se tiene que marchar. Así que, bueno, pendientes de lo que diga Rafa en este día emocionante para él.
Gracias, Raúl. Son las sedes del COE, ahí en Hortaleza. ¿Algo más te queda de lo de San Fernando?
No, bueno, nada, que el juez ha vuelto a dar un gran espectáculo. Ha habido un momento en el que le ha dicho a la abogada de AFE, le ha insistido, usted aún... Había un perito que era o es sordomudo, entonces le habían pedido el peritaje para la lectura de labios de Luis Rubiales. Ha dicho que lo que él lee es que un besito, ¿vale? O sea, me dejas un besito, y entonces ella le insiste en si no le pidieron el peritaje de Jenny Hermoso, de los labios de Jenny Hermoso, y él dice, mire, es que estaba de espaldas, en lo que me mandaron estaba de espaldas, y entonces ya insiste, pero es que es una contradicción, si usted dice que, bueno, no sé, se ha liado, y el juez ha dicho, ¿pero qué quiere? ¿Que lea el cráneo, los labios a través del cráneo? Pues ha estado otra vez, el juez ha estado implacable y ha terminado diciendo, no hay más acusados hoy, porque si viene otro, yo ya no me entero de nada.
Bueno, termino cerrando que hay baloncesto, convocatoria de la selección de Escariolo, y una muy buena noticia porque Hugo González, el jovencísimo jugador del Real Madrid baloncesto, está en esa lista para los partidos del 20 y el 23 de febrero.
Qué bien lo está haciendo.
Hasta mañana, chicos.
Adiós,
hasta
adiós.
Mañana. Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues de nuevo en la calle. Vamos primero a las carreteras, si le parece, a ver cómo están y qué se va a encontrar por ellas. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos mucha precaución porque hay dos accidentes que están complicando las entradas. Uno de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz con 2 kilómetros de retenciones y uno más en la A42 en Parla con 5 kilómetros de tráfico muy denso y además provoca el corte del carril izquierdo. Uno más dificulta la salida por la 6 en los entornos de El Plantío, Majadahonda y La Roza de Madrid con 4 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras, afortunadamente, no van a encontrar mayores complicaciones.
Gracias, Alejandro. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Bueno, y préstale también muchísima atención a Charo Alcázar, porque eso le va a suponer ahorro de tiempo y también de dinero en gasolina. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, habla de nuevo Charo.
Hola, ¿qué tal, Pepa? Bueno, pues sepan que se van a encontrar, bueno, no con mucho más tráfico que en la anterior conexión, porque seguimos observando sobre todo un mayor número de vehículos en la zona más céntrica de la ciudad, en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, en el entorno tanto de la plaza de Alonso Martínez, de Colón, de Cibeles, las inmediaciones de la plaza del Emperador Carlos V y también en las entradas tanto por Avenida de América y ahora... como algo puntual en la conexión de la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las cositas del miedo, el tío del miedo, que es como le llaman algunos. Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues como siempre, un placer aquí rodeado de sal, con velas, con una cruz de San Benito, otra de Caravaca y bien qué protegido porque vamos a hablar del demonio y exorcismos.
Bueno, hablamos de exorcismos en Madrid. Además, se nos quedó de la semana pasada comentar uno que fue pues bastante popular a través del padre Fortea, que fue en la ermita Nuestra Señora de Lucema, cerquita de Alcalá de Henares, ¿verdad, Juan?
Sí, bueno, ese es uno de los últimos exorcismos que hemos tenido las noticias, que fueron pues a finales del siglo pasado y principios de este, en el que, bueno, pues hubo una mujer que después de haber pasado pues por diferentes pruebas médicas y demás, pues al final decidieron que pasara por las manos de un exorcista tan conocido como Fortea Cucurull. Aparte que fue uno de esos casos un poco estremecedor, ¿no? Porque hay algún reportaje que se hizo en un momento dado con cámara oculta y demás. Y bueno, pues las cosas, para mi opinión, Pepa, que tienen relación con la mente, ¿no? Yo soy una persona que pienso que si fuera el demonio, pues poseería a gente importante, gente de la que me pueda beneficiar, o cualquier demonio de los que existan. No me iría por cualquier personaje del cual no voy a sacar absolutamente nada de lo que supuestamente un demonio querría.
¿Pero tú no crees que mucha de esa gente importante no está poseída ya de por sí y hace cosas terribles?
Yo tengo mi propia hipótesis de que parece que hay algunas personas, sobre todo de los que nos están gobernando en los últimos años y también en el pasado, que sí que parece que están poseídos por alguna entidad extraña, ¿no?, que les vuelve fríos. Yo siempre digo en broma que están poseídos por el demonio Astolfo, que los convierte en unos golfos. Siempre lo digo así cuando me preguntan, así en plan de broma. Pero fíjate, en el caso, por ejemplo, de uno de los exorcismos más conocidos de Madrid, que fue el de Carlos II, el hechizado, ahí sí que podría, que no fue el caso, porque el pobrecito estaba en forma cuando le hicieron, o sea, estaba totalmente enfermo, perdón, cuando le hicieron la autopsia, pues detectaron hidrocefalia, órganos defectuosos, deformaciones en los huesos, esterilidad, corazón defectuoso, o sea, estaba enfermo. Pero en esos casos sí que podríamos decir, hombre, los demonios de los que hablan, que es de Leviatán, de Belcegor, pues sí que estaban intentando poseer a una persona con un poder impresionante en las épocas que estamos hablando. España era toda una potencia. Pero siempre que nos vamos a los casos en la que está basado El Exorcista, en lo que están basados otras películas y demás, siempre son gente un poco normales, son personas normales, ¿no? ¿Qué es lo que busca el diablo realmente cuando posee a una persona normal? Pero es que si nos vamos a otras creencias cristianas, Pepa, todos los fines de semana en Madrid hay exorcismos.
¿Qué?
Además, ¿en serio? En fila. En serio. O sea, yo tengo también mi propia hipótesis, que muchas de las personas que salen a la palestra en esos cultos, que supuestamente tienen algún problema con un demonio y entran en estados de movimientos extraños, violentos, se caen, empiezan a tener como extraños sonidos y demás, son gente que están pagada, ¿no?, para que el resto de personas piensen que el pastor que lleva la misa pues ha conseguido curarles. Es mi hipótesis, ¿no? Hasta ahí es donde llego, pero todos los fines de semana lo tenemos en muchas iglesias de las que recorre el Madrid, donde se realizan este tipo de prácticas de una manera, como te digo, de gente en fila. O sea, es algo que realmente pone los pelos de punta, ¿no?
Que esté la inteligencia artificial, mira, de verdad, Juan Miguel, que la inteligencia artificial esté entrando en todos los ámbitos de nuestra vida y que sigamos teniendo estas cosas, no choca demasiado.
Fíjate, yo sí creo que haya energías negativas y energías que puedan apoderarse. Yo sí creo en ello. De ahí a que se aprovechen, lo que te digo, de personas normales, me parece muy extraño. Yo, si fuera un demonio, que a veces lo soy, poseería a alguien importante para conseguir lo que realmente quiero, que es el poder. Pero con tanta inteligencia artificial y demás, cuidadín. Yo soy una persona que estoy muy metido en el tema de la inteligencia artificial, conozco DeepSeek, conozco Gemini, ChatGPT, las tengo instaladas, trabajo con ellos, discuto con ellos, y cuidadito, que hay cosas que nos cuenta, por ejemplo, Gemini, referente a la inteligencia artificial y lo que podrían llegar a hacer en estos temas oscuros, que nos puede dejar totalmente impactados y con los pelos de punta, ¿eh? Y ahí tengo las conversaciones, que todas se quedan grabadas.
Pues eso me lo cuentas la semana que viene, ¿te parece?
Pues me parece, y además te voy a pasar algunas de las conversaciones. Espero que no se enfade conmigo, Gemini.
No tengo ni idea ni quién es Gemini, con eso te lo digo todo.
Pues algo muy potente que está con nosotros. Además, yo tengo la Advance, que es la de pago, y de verdad que te deja totalmente sorprendido, Pepa.
Wow. Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene, Pepa. Chao, chao.
Le ha puesto la piel de gallina, ¿no? Bueno, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, está muy claro. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clínicabarragán.es. Recuerda que la primera consulta es gratuita. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Más de uno Madrid.
Bueno, dentro de un ratito hablamos de la ley de dependencia y lo que pasaba esta mañana en el Consejo de Ministros con esa reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Pero antes le cuento que mañana se va a abrir al público una exposición muy especial, y es que han traído a Madrid, atención, los carteles más icónicos de Andy Warhol. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, él fue capaz de hacer de lo cotidiano algo excepcional. Fue el gran maestro del pop art. No es el creador, hubo gente antes, pero es uno de sus máximos exponentes. Para él, los carteles no eran un elemento residual, por eso desde el principio los introdujo en su producción artística.
La exposición recoge claramente las dos tipologías de carteles que hacía. Está dividida en muchas más secciones, pero básicamente eran carteles de nueva creación y carteles en los que hacía variaciones constantes de sus grandes obras, iba cambiando los colores, las tipografías, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese recorrido desde el principio de su producción hasta los últimos días, que tenemos carteles muy, muy tardíos de su obra.
Son 134 piezas creadas a partir de 1962. Muchas son muy reconocibles, como la vaca, el plátano, el Mickey Mouse o los retratos de la reina Isabel, pero también se van a exponer carteles que apenas se han visto. Se inspiraba en la cultura de masas, desde marcas de jabón, la lata de sopa, personajes de cómic y en general el mundo de los famosos.
Estos retratos de Liz Taylor o de Marilyn Monroe no solamente sirven para que él venda su obra de arte porque son personajes muy reconocidos, sino que a su vez estos personajes tan reconocidos quieren que Andy Warhol, que es casi igual de famoso que ellos, les haga estos retratos.
Y eso mismo ocurría con las marcas comerciales. Al final, en eso consiste el pop art, en coger los iconos de la cultura popular y meterlos dentro del mundo del arte.
Todo el mundo, sea empresa, sea celebridad, o sea algo, si no tienes un Andy Warhol o Andy Warhol no se ha fijado en ti, no eres nadie. Y eso lo ves a lo largo de su trayectoria, ¿no? A lo mejor al principio es una producción mucho más libre, que no está tan marcado por las marcas comerciales, y luego al final sí. Pero claro, es que él llega a un momento de encumbramiento, que es él quien decide, a ti sí, a ti no, y todo el mundo estaba en cola para que Andy Warhol le hiciera un retrato o introdujera su marca en una de sus obras.
En Nueva York, durante finales de los 70 y principios de los 80, dice Cristian Ruiz, el director de arte de la Fundación Canal, no había un solo acontecimiento cultural en el que Warhol no estuviera presente de una u otra forma.
Él dice, bueno, pues si mis retratos, serigrafías con intervenciones a mano de unos tamaños descomunales están fuera del alcance del gran público, que por supuesto lo están, al menos pueden tener reproducciones autorizadas y guiadas por mí, elevando la multiplicidad de estos objetos. Y ahí entran los pósters, las tarjetas, los envíos estos plegados que se enviaban por correo, y entonces es una forma de unificar la cultura de masas con algo que se supone que es mucho más elitista, que es el mundo del arte.
Esta recopilación de 134 obras de Warhol, que por cierto es una de las más amplias que se han hecho hasta el momento, se puede ver a partir de mañana en la sala Mateo Inurria 2 de la Fundación Canal, en la exposición Andy Warhol Posters.
Gracias, Irene. Bueno, pues cambiamos de cuadro, sobre todo esos que tienen muchos en sus casas, por personas dependientes y grandes dependientes. Ana Dávila es consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Consejera, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, si le parece, en poquito hablamos, consejera, de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad de hoy en el Consejo de Ministros, pero seguimos con huelga en el sector de la dependencia en Madrid por la subida salarial y no parece que esto se vaya a solucionar.
Bueno, en nuestro caso nosotros ya llevamos unos cuantos meses trabajando en el nuevo contrato. Es un contrato que incorpora, como no puede ser de otra manera, las nuevas intensidades a las que pues ya nos obligó el propio ministerio, y que bueno, pues que evidentemente también hemos tenido que hacer un gran esfuerzo en el contrato actual para poderlas incorporar sin la financiación correspondiente, y también por supuesto las mejoras salariales de las trabajadoras, que evidentemente van a ir en el nuevo contrato, cuyo pliego pues ya va a estar publicado antes de Semana Santa, y esperemos que el servicio pues también empiece a funcionar en el mes de septiembre.
Ojalá, ojalá. Bueno, la reforma, nueva reforma, consejera, de la ley de dependencia, objetivo, como siempre, avanzar los derechos de los dependientes y sus cuidadores, pero los expertos consideran que no se alcanzan los objetivos fundamentales de la ley, porque entre otras cosas no se alcanza ni siquiera los anteriores de la propia ley, ahora ya con la nueva ya ni siquiera. Pero sobre todo esto es una ley en la que, bueno, es simplemente cantar al sol porque no hay dotación presupuestaria para hacer nada.
Pues efectivamente, como bien has dicho, ya estábamos en un marco de infrafinanciación y ahora pues el gobierno vuelve con otro brindis al sol que tampoco cuenta con la financiación, con ninguna financiación. El marco en el que estamos actualmente es una infrafinanciación en la Comunidad de Madrid que ya alcanza los 2.000 millones en los años en los que lleva gobernando Sánchez. Solo en 2024 el Estado ha dejado de financiar 380 millones en atención a la dependencia y claro, esto evidentemente nos ayudaría a poner en marcha cuanto antes prestaciones y servicios y recursos para muchas personas, unas 15.000 personas más cada año desde que el gobierno está presidido por Pedro Sánchez, con lo cual nosotros lo que pedimos al gobierno lo primero es que en este marco llegue a financiar el 50% del sistema de autonomía y de atención a las personas en situación de dependencia, porque en la Comunidad de Madrid no solo no va a más, sino que ha disminuido un 1%, es decir, en el año 23 financiaba un 29% y en el año 24 ha financiado un 28% de la atención a la dependencia. El resto lo está financiando la Comunidad de Madrid, con lo cual por eso decimos que desde que gobierna Sánchez debe a las arcas madrileñas solo en materia de dependencia casi 2.000 millones de euros.
Entonces esto sería una especie de consejera de yo elijo el restaurante pero tú pagas.
Pues así es una nueva incorporación de medidas, algunas de ellas ya las estábamos implantando y las estamos implantando o están implantadas en Madrid, pero es verdad que nosotros queremos seguir un modelo de libertad de elección que, por ejemplo, el Ministerio no regula, queremos seguir trabajando en nuestro modelo de accesibilidad al sistema. Evidentemente, lo que no se puede hacer es incorporar ampliaciones del catálogo sin incorporar una financiación para las comunidades autónomas que nos vemos solas en la atención a la dependencia porque el Estado pues hace cosmética con el sistema.
Dentro de lo que es toda esta reforma, ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta?
Bueno, lo que más me gusta es que el Ministerio ha copiado muchas cosas del modelo Madrid de atención social. Ha copiado la atención centrada en la persona, ha copiado que nosotros también queremos para que todas las personas puedan permanecer en su entorno comunitario, algo que además es lo que menos financia el Estado. No alcanza ni siquiera a financiar el 15%, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio antes que hablábamos de este contrato. Entonces, claro, se queda todo en papel mojado y sobre todo en falsas expectativas para las familias. Nosotros, evidentemente, apostamos por ese modelo, un modelo nuestro que ya está en implantación en Madrid, un modelo de cuidados para que las personas puedan elegir cuál es el plan de vida que quieren realizar, pues en su domicilio, como hablábamos antes, o en una residencias especializadas, como las 40 que vamos a construir en la Comunidad de Madrid, atendiendo a los diferentes perfiles de personas que tenemos. Eso, por ejemplo, es lo que también nos gustaría que incorporase el Ministerio en el modelo de atención y que, por supuesto, también nos ayudase a financiarlo.
Es Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con la nueva Ley de Dependencia. Consejera, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues aquí seguimos esperando, pero bueno, no sabe cómo la cuchara y sobre todo el cocido de Recanto en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Me decía Sandra Ibarra que me ha escrito y dice, yo quiero, digo, 20, 20.
Ya, he visto gente
haciendo cola, ¿no?
Sí, corriendo sí. Por aquí para venir luego después. Hay que hacer un poco de ejercicio antes y luego ya pasamos al cocido.
Bueno, y si viene para acá, para Recanto, que le apetece comer bien. Y no le apetece, pues porque no le da el día hoy para comerse un cocido. ¿Qué podemos pedir? A ver.
Hombre, siempre ya sabéis que aquí, pues los pescados, que ya sabéis que ahora son bastante fitness. Uh-huh. Un buen pescadito, pues ahora ha venido Gallo Pedro, de allí de Marín. Es un pescado excepcional para hacer tanto si le gusta la brasa como frito, que para mí es como mejor sale. Uh-huh. Y meros de Ribeira, que están viniendo, mero negro, de unos 6 kilos.
¿Mero negro?
Mero negro. Es la mejor calidad que yo creo que
¿y cómo se hace este vino?
Pues, hombre, yo normalmente, a mí como me gusta más, es simplemente natural a la brasa. Uh-huh. Y si alguien le pone un poquito de bilbaína, que es con el mismo colágeno del pescado, se liga un poquito con lo que es ajo, aceite y un poquito de vinagre. Y yo con eso, vamos, un manjar.
¡Qué maravilla, por Dios!
Y bueno, pues como siempre, pues un buen molusco, unos mejillones que no pueden faltar.
Están de ricos, navaja, señores.
Hay erizo ahora también de temporada, que está viniendo buenísimo. Uh-huh. O sea que...
¿Y otras cucharas?
Pues tenemos los callos con garbanzos.
Los probé el otro día.
¿Y qué tal?
Espectaculares.
Bien. Vamos bien entonces.
Espectaculares.
Los callos como son muy típicos también allí en Galicia. Uh-huh. Y pues no sé, pues por ejemplo, también una sopa de marisco, verdinas que estamos haciendo también de vez en cuando con centollo o incluso las pochas que hacemos con cocochas. O sea que hay un poquito de todo.
Oye, mira, que estaba yo hablando antes, Jaime, con Ana Dávila, con la consejera de Asuntos Sociales, Dependencia. Hablamos de dependientes y grandes dependientes. Habrá mucha gente pues que no pueda salir de casa pues porque no le es fácil trasladarse. Que a ver, pues que la comida de Orrecanto no es solamente que te la llevan a casa o qué tal cuando es Navidad, que también puede ser para llevar.
Sí, y sobre todo para estas personas se puede meter en las páginas web en un apartado que pone pide online, ahí puede poner directamente su dirección y ve si le llega, que prácticamente le llega a casi todo Madrid, y en 20 minutos tiene la comida en casa.
Claro.
O sea que si quieren, pues para esas personas que no puedan venir aquí, si no pueden venir a por ello, incluso desde su misma casa se lo pueden pedir.
Y imagínate que, bueno, no es que no podamos trasladarlo, es que no tenemos tiempo porque tenemos a la familia en casa.
Pues igual.
Lo mismo con arroces, por ejemplo.
Igual, además se sirve un montonazo de paellas para llevar.
Sí.
Digo ya directamente como si fuera un telepizza que te llega a tu casa.
Sí.
O sea, simplemente te metes en restauranteogrelo.com o restauranteorrecanto.com, pones tu dirección, pides lo que te apetezca, si sean paellas, sea marisco, sea lo que quieras. Hay pulpo, tortillas, hay de todo, no hace falta pedir marisco. Y te llega, pues eso, haces el pedido y en media horita o algo así te llega a tu casa.
Ala, pues ya sabes, a través de la web. En Orrecanto, la avenida Somos Sierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, si tiene a bien pasarse por aquí, y si no, en la calle Menorca número 39 de Madrid, Ogrelo. Hasta la semana que viene, Jaime.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Que nos marchamos, le dejo con Elena Gijón. Noticias mediodía a partir de las 2 de la tarde para contarle todo lo que está pasando en este 11 de febrero. Que tenga una buena tarde y hasta mañana.